오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀은
La palabra de Dios, Efesios capítulo 5 versículo 9. Efesios 5 versículo 9. Vamos a leer todos juntos. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Amén. En esta hora oremos todos juntos antes de escuchar la palabra del Señor. Y para que todos nosotros podamos obedecer esa palabra y que esa palabra pueda estar en nuestro espíritu. Y también oremos por el obispo para que él tenga el saber, el conocimiento y el poder de la palabra. Vamos a orar todos juntos. Padre Dios, te damos gracias por este día y deseamos recibir tu palabra y derrama tu gran poder a tu siervo en esta hora y en esta hora proclamar, conmueve a tu siervo y ayuda, Señor, que todos nosotros podamos recibir esa palabra de la verdad que viene del cielo y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Nuestro Dios es aquel que nos salva y hace que nosotros seamos hijos de luz para que tengamos ese fruto, esos frutos de la luz. Y esos frutos de la luz en el cual Dios espera que nosotros tengamos, era la bondad, era la justicia, y más allá es la verdad. Y en este mundo en el cual nosotros vivimos, tenemos que preguntarnos, ¿cuál es el valor que tiene la verdad en la sociedad que nosotros vivimos? Y me gustaría que pudiéramos pensar acerca de esto. En este mundo, parece que no se valora mucho la fidelidad o la sinceridad, una manera que se puede decir la verdad. Y en eventos oficiales, a veces algunas figuras públicas hablan de la verdad como algo bueno, refiriéndose a un valor positivo en términos de carácter personal o también como algo bueno de la naturaleza humana o para lo bueno de un grupo o pues en una organización social. Sin embargo, en privado o a nivel individual, no parece haber muchas personas que insisten o buscan fervientemente la verdad. Y tampoco sienten de que esto es algo necesario y lo buscan vehementemente. Y si vemos en medio de nuestra sociedad, podemos encontrar que este tipo de tema es abordado pues solamente superficialmente como algo que solo se menciona en un retiro espiritual o actividades similares a esto para un desarrollo personal, pero tenemos que saber de que no habrá ninguno de nosotros que empecemos a ser, yo quiero ser verdadero y podemos ver que la motivación para llegar a ser verdadero no es algo que se encuentra muy fácilmente y en la sociedad no tiene interés acerca de este asunto. La mayoría de las personas ni siquiera parecen estar preocupados por la necesidad de la verdad. Y si vemos, pues en medio de la sociedad es como si esto, ay, pues si lo tenemos es bueno, pero si no, no. Y tampoco es algo que se les espera y se les exige a cada uno de los ciudadanos o miembros de la sociedad. Por eso es fácil decir cuanto de que la sinceridad o la verdad no se considera como un asunto importante en esta sociedad. Pues tenemos que saber que este tipo de actitud es completamente contrario con la voluntad de Dios. Y si vemos en el Antiguo Testamento, podemos encontrar que desde el principio, incluso hasta que viene hasta el Nuevo Testamento y hasta la era de la época de los apóstoles, había algo que había sido enfocado y enfatizado. Es que Dios pide la verdad, en otras palabras, fidelidad a las personas. Y ese corazón mentiroso y la forma mentirosa en la cual viven, todas esas cosas se consideraban como cosas malas. Y esto es algo que se advertía constantemente. Incluso en el Nuevo Testamento, más detalladamente, dice, tú no puedes hacer esto, esto y lo otro. Y podemos ver que manifiesta con claridad que la personalidad mentirosa es la caída letal que ha traído al hombre. Y podemos observar que la caída espiritual de la humanidad es la mentira del hombre. Esto nos muestra en claridad la caída del hombre, o sea, es la mentira del hombre donde no tiene esa verdad. Y si vemos el hombre sigue corriendo hacia el fin de todas las cosas, y tenemos que saber que cualquiera tendrá que ir a ese fin, sea que están durmiendo y luego se levantan, o todos tenemos que saber que estamos yendo a esa muerte, a esa final. Pero tenemos que saber que nosotros, aunque vayamos a morir, tendremos que recibir ese día. Pero acá está el problema. ¿Será que nosotros podemos recibir ese día, el día del juicio? Y el día en que nosotros vayamos al día del juicio, no podemos ir con el conocimiento. Y el problema no es la falta de conocimiento, sino que todavía reside en ese estado corrupto. Y en otras palabras, está en ese estado dañado y tiene que ser restaurado para poder ir en ese día, o sea, hasta ese día. Pero entonces es algo que no debe ser descuidado. Pero entonces todavía siguen en ese estado dañado y corrupto. Y si esto lo dejamos descuidado y lo abandonamos, entonces seguiremos en ese estado dañado y en medio de esa mentira. Y nosotros seguiremos en eso y eventualmente enfrentaremos ese día. Es algo que no deberíamos hacer. Pero entonces si vemos la iglesia de Cristo, les enseña una y otra vez que no deberían hacer esto. Y de la misma manera como lo hicieron en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, aquel que el siervo de Dios tiene constantemente a enseñar ese principio para poder ser restaurado. Pero para mí, esto es algo que nosotros tenemos que ver y esto es algo que eventualmente tenemos que resolver, ese problema fundamental dentro de nosotros. Pero entonces, si solamente nos enfocamos en la teoría sin traer un gran efecto a buscar a esa verdad, entonces esto traerá un gran problema para nosotros. Y habrán iglesias en el cual se esfuerzan para abandonar la mentira y ser restaurado, pero tenemos que saber que también encontraremos otras iglesias que no hacen esto. Pero entonces si vemos en toda la iglesia en Cristo, todos deberíamos tener un interés ante esto, pero podemos encontrar varias personas que no tienen mucho conocimiento, o sea, no tienen mucho interés en esto. Y si vemos las personas, el conocimiento es algo que aumenta una y otra vez. Y si vemos especialmente en esa sociedad, tienen un gran interés en las cosas nuevas y ese conocimiento comienza a aumentar. Pero me hace pensar, ¿será que podremos sostener este conocimiento? Hay tantos conocimientos, algo que deberíamos digerir, pero no hay ese cambio en nuestra personalidad. en nuestra personalidad, en nuestro carácter, es algo que debía cambiar, pero no hay este cambio. Nosotros, al ser restaurados en medio de esa verdad, es algo que nosotros debemos hacer. Pero si esto, en cambio de hacer esto y nos enfocamos en el conocimiento, esto no tendrá ningún valor. Pero entonces, ¿por qué hacemos esto? ¿Por qué hacemos esto? Es porque los pastores, los ministros y las personas no tienen gran interés en restaurar esa verdad dentro de ellos. Por eso, si vemos dentro de la iglesia y lo que vemos en la palabra y el centro en el cual se encuentra el evangelio, y lo que es lo más importante es algo que se es puesto a un lado y solamente escoge las palabras selectivamente y en ocasiones que incluso malinterpreta la Biblia, que al parecer no escuchan la voz de Dios que insiste en que restaurar es a la humanidad. Pero y fácilmente, por ejemplo, todos, ahí esa palabra, todos sus pecados han sido perdonados. Entonces, escuchan esa palabra, los creyentes serán perdonados de todo pecado. Entonces, ellos les gustan escuchar esto, pero hay una segunda parte en la cual dice, aquellos que son perdonados tendrán que cambiar. Y esto es algo que las personas no escuchan. Y entonces para ellos reciben esto en sus corazones, todos mis pecados son perdonados, pero el otro, el hecho de que uno tiene que ser transformado, o sea, tiene que cambiar, es algo que ni siquiera ellos quieren escuchar. El hecho de que nosotros hemos sido perdonados de pecados es algo importante, y piensan, pero entonces yo como he recibido esto, entonces la verdad no necesito nada más, ¿qué voy a necesitar más si ya recibo el perdón de pecados? Y es como una reflexión de su actitud egoísta que tienen dentro de ellos. Pero entonces, y la iglesia, ¿qué es lo que hace? Trata de aumentar ese conocimiento de las personas a la forma de hacer esto, la forma de orar, la forma de recibir, o sea, la habilidad de hacer estas cosas. Pero queridos hermanos, tenemos que saber con exactitud qué es esto. Tenemos que saber que la iglesia se enfoca mucho en ese sistema y solamente en la forma religiosa y piensan de que pueden recibir la salvación y todo de eso. Y llegarán a ese punto en el cual que no va a poder manifestar ese cambio que los creyentes deben de manifestar. Y en realidad llegará a ese punto en el cual no podrá pues manifestar esto. En otras palabras, es que no se está esforzando. Pues la verdad es que no debemos actuar de esa manera, sino que tenemos que tener ese cambio dentro de nuestro interior, porque es ese cambio verdadero. Y sin ese cambio en nuestro interior no podrá tener la salvación. Y aquel que tiene ese cambio en su interior es aquel que tiene la salvación. Y les bendigo en nombre de Jesús que tengamos este cambio. Y ahora, algo que nosotros habíamos comenzado hace varias semanas anteriores, esta palabra que dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Y esta es una palabra que es dada a nosotros. Nosotros en el pasado vivíamos en las tinieblas, pero ahora somos luz. Pero ahora, como siendo luz, tenemos que actuar como luz. ¿Y qué será si solamente somos luz de a nuestra identidad, solamente en palabras, sino debe haber ese corazón, incluso debe haber esa acción, ese testimonio en esto? Por eso desde la semana pasada, en tres semanas, hemos visto sobre los frutos de la luz, sobre la bondad, justicia, y hoy vamos a hablar sobre la verdad. Entonces, cuando hablamos sobre la verdad, ¿qué significa esto? Y si vemos en él la palabra griega que es puesta acá, es algo que se traduce como verdad. Y en inglés se puede decir truth. Y en otras palabras es lo verdadero, lo que es verdadero. Y entonces, por eso acá en el versículo que leemos dice verdad, pero está hablando de lo verdadero, lo que tiene que ver con esto. Entonces, ¿qué significa esto? No habrá nadie que no vaya a entender qué significa esa palabra. Incluso si ustedes van y le preguntan a un niño de primaria, sabrá qué significa esto. Es no tener la mentira en su corazón, es la ingenuidad y que no existe la mentira. Entonces, ¿qué significa lo que es la mentira? Es engañar sin la verdad. Y si vemos esa palabra en pantalla, es una palabra que nosotros comúnmente usamos, dice, sino que así como en todos los que hemos hablado con verdad. O sea, ¿qué significa? Yo les estoy diciendo a ustedes la verdad, lo verdadero. O sea, no hay mentira en esto, no hay ningún engaño en eso, sino que les estoy diciendo lo verdadero. Por eso, y es algo que nosotros habíamos compartido anteriormente, otras semanas de antes, que dice que nosotros dentro de la iglesia, entre los hermanos, tenemos que hablar verdad con cada uno, con su prójimo. O sea, tenemos que comunicarnos hablando la verdad. Eso es lo que significa la verdad. Pero acá podemos encontrar que la palabra verdad en hebreo, en griego, también tiene otro significado. Tiene otro significado que va junto con esta palabra. ¿Cuál es el segundo significado? Está hablando sobre ese principio verdadero. El principio ese que no cambia, y en otras palabras, la verdad como algo que nosotros compartimos en el cristianismo como verdad, y esa es la misma palabra de verdadero, y es la misma palabra, se usan de con esos dos diferentes significados, la verdad y lo verdadero, si vemos en el texto original. Pero entonces nosotros comúnmente cuando hablamos sobre la verdad, en común nosotros pensamos en ese principio en que es completo, en que no cambia. Pero dentro de esto tenemos que saber que no solamente está hablando de ese principio que no cambia, sino que tiene un concepto que es fundamental, o sea, que es fundamental en eso, que es lo verdadero. No solamente está hablando simplemente fríamente en un principio que no cambia. Ah, esa es la verdad. O sea, no está hablando solamente de esto, sino que debajo de esto, y si vemos en el concepto griego y de los judíos, tenemos que saber que dentro de esa palabra existe lo verdadero. Eso es lo que está dentro de esa palabra. No, simplemente está hablando sobre un principio. La verdad, no está hablando de un principio, sino que va más allá de esto, sino que dentro de esto está fundamentado la verdad. Y en otras palabras, que es la verdad es lo verdadero. La verdad es lo verdadero. Y a la diferencia de esto, la mentira es donde está la verdad. Podemos ver esto. Y si vemos en el versículo que estamos viendo ahora, que dice, nos muestra que la verdad y la mentira son conceptos opuestos. Dice, no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Por eso, la verdad nos está diciendo claramente que ahí no existe la mentira. Y de la misma manera, y si vemos en esta palabra, nos muestra que la verdad y lo verdadero, la verdad y lo verdadero son homogénea. O sea, que esas dos son hermanos. Eso es lo que podemos entender. Y dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, entonces estamos mintiendo, diciendo, ah, yo creo en Jesús, pero entonces si realiza esa maldad y si trata de hacer esto, entonces es un mentiroso y esto es no practicar la verdad. Por eso, la verdad y la mentira son completamente opuestas, son completamente opuestas del uno al otro. Por eso, esto es lo que nos está diciendo el día de hoy en este versículo. Y dice sobre la verdad. Y nos está diciendo que el hombre no tiene esa verdad. Y es algo muy grave para nosotros. El hombre no tiene la verdad. Originalmente, el hombre fue creado según la imagen de Dios, que es la verdad, lo verdadero. Fue creado de esa manera. Sin embargo, esta naturaleza humana fue dañada. Hemos perdido nuestra verdadera esencia. Por eso, en la realidad, las personas siguen mintiendo con gran facilidad. Y como eso se convierte en algo tan común, nosotros no nos damos cuenta de esto. No nos damos cuenta de esto. Todos sabemos de que todos mentimos. Por eso, No se habla de la verdad absoluta ni completamente como exactamente eso, sino que todas las personas suelen exagerar o minimizar o distorsionar un poco la perspectiva en que están hablando y modifican ligeramente lo que están diciendo para poder desarrollarlo a su favor. Y esto es algo que nadie puede evitar. Todos hacen esto. Y cuando algo les resulta un poco desfavorable, tienen esa tendencia a distorsionar la verdad y lo hace una y otra vez. Y en la sociedad seguimos haciendo eso constantemente y nos muestra que todos nosotros somos corruptos. Y en resumen, esta astucia, esta maña, la verdad está presente en nuestro interior. ¿Cómo debemos expresar esto? Y pensé en varias maneras de expresar esto. Y lo que hoy, el día de hoy, el 24 de noviembre, me gustaría pues decir que la palabra astucia o engaño es lo que está mostrando esto. Y esto era lo que Jesús quiso decir cuando vio a Natanael y le dijo aquí que él es un judío, pero él es un verdadero israelita que no hay, en donde no hay engaño. Y así es. Podemos ver que el hombre está en medio de las tinieblas donde no existe esa verdad, y así todos nacemos en eso, y así también vivimos en medio de la sociedad. Y nosotros, para poder sobrevivir en medio de esa sociedad, toda esta mentira y usar la mentira, y esto es algo que es incitado a nosotros. Por eso todos nosotros no tenemos esa verdad dentro de nosotros, y el hecho de definir quién es esa verdad o no, la verdad es necesario. ¿Por qué? Porque todos nosotros somos iguales. Y esta es la realidad del hombre. Pero ahora, si vemos la realidad de Dios, vamos a mirar esto a través de la palabra. Y si vemos en la Biblia, podemos encontrar varias palabras que habla acerca de esto. Y cuando era pequeño me hizo pensar, ay, ¿por qué será que habla de esa manera? Digamos, por ejemplo, en el libro de Salmos, o incluso más antes de esto, en Éxodos también, habla acerca de esto y me hizo pensar, ¿qué es lo que quiere decir? O sea, ¿por qué se usa esto? Entonces, ¿cuál es la palabra? Está hablando la razón por la cual Dios tiene que ser alabado y glorificado. Y es escrito de esa manera, dice, alabad a Jehová, está hablando de nuestro Dios, y dice, a naciones todas, o sea, todas las naciones, diciendo, y luego el pueblo todo, pueblos todos, está hablando a todas las naciones, o sea, todos los pueblos, y que lo dice, alabadle, o sea, alabad a Dios. Entonces le está diciendo, todas naciones, todos pueblos, ustedes alaben a Dios, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad de Jehová es para siempre. Está hablando de esas dos cosas. Está diciendo, todas naciones, todos los pueblos, ustedes reúnanse, y nosotros alabemos a Dios. ¿Por qué? Porque Él es misericordioso, y no solamente misericordioso, sino que es fiel para siempre. En ese tiempo, esto era una realidad tan impactante que la verdad las personas fueron escritas de esa manera, lo escribieron de esa manera, y se enfatiza de esta manera en la Biblia. Es algo impactante, y no es algo que solamente los hebreos dijeron, sino que también es algo que los gentiles también dijeron. Y podemos encontrar a Nabucodonosor. Y si vemos a Nabucodonosor, era un rey, el rey de Babilonia, en el tiempo en el que Israel fue capturado por Babilonia. Y él, aunque era pues gentil, él descubrió esto, y incluso dice, ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al rey del cielo. Está hablando de nuestro Dios, está hablando de Dios. Y ese rey, que incluso era una de las potencias en ese tiempo, él estaba alabando a Dios de esta manera. O sea, de aquel que es el más grande, ni siquiera era su propio Dios, pues estaba dando gloria así tan abundantemente. ¿Y por qué será que él hizo esto? ¿Por qué? Porque por todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos. Por esto la alaba a Dios. Por eso este Dios es verdadero y no es igual a otros dioses en el cual uno puede pensar que solamente disfruta el poder o que actúa como un dictador frío y despiadado, explotando y sometiendo a su pueblo. O sea, no era este tipo de Dios. Y así más allá dice, y como Él es verdadero y justo, no deja sin respuesta a los que son orgullosos y a aquellos que se oponen a la verdad, sino que los enfrenta. Y también dice en Salmos también, oh justos, alegraos, oh justos. Cuando hablamos sobre los justos, entonces en el Nuevo Testamento dice que no hay justo, pero ninguno es justo. Pero entonces esto estaba escrito pues en el contexto en que Pablo estaba discutiendo con los judíos. Pero acá está hablando de los judíos, de los justos. Y esto está hablando sobre las personas que son limpios de corazón, que son pobres de corazón, como dice Mateo 5, está hablando de los santos, de los creyentes, y dice, alegraos o justos en Jehová, en los íntegros es hermoso la alabanza, clamad a Jehová con arpa, cántale con salterio y decacordio. O sea, la verdad, no podíamos leer de esa manera, sino que con más emoción. Alegraos, oh justos, en Jehová, en los íntegros de ese hermoso la alabanza, alaban a Jehová con arpas. Y también cantarle cánticos nuevos, hacerlo bien, tañidos con júbilo. Pero porque dice, está hablando sobre esa realidad impactante acerca de este Dios. ¿Qué es? ¿Qué es lo que está proclamando? ¿Cuál es esa realidad? ¿Cuál es lo que es impactante? Porque rectas es la palabra de Jehová. Está hablando de que son justas las palabras de Jehová y todas sus obras es hecha por fidelidad, o sea, con verdad. Está hablando de que esto es algo impactante y algo que debemos de, que es destacar. Y él dice, él ama justicia y juicio de la misericordia de Jehová está llena la tierra. Y entonces este era el orgullo de los israelitas. Era algo que todo el mundo tenía que alabar y es algo que todos ellos tenían que hacer. Y todos los muchos justos que eran buenos, que eran verdaderos y que eran justos, estas personas que al vivir de esa manera sufrieron y quienes ellos no se convirtieron en personas que van en contra de Dios, sino que trataron de ser justos. Y esas muchas personas que vivieron con dificultad en este mundo, a estas personas se convierte la esperanza de ellos y el Dios de ellos. Ese Dios que ellos pueden depender, ese es el Dios. ¿Por qué? Porque ese Dios es justo y verdadero. Y nosotros acabamos de decir que sobre la verdad y lo que la verdad de Dios. Y por eso, la verdad y lo que no cambia, estos dos conceptos van juntos, tienen armonía. Lo que es verdadero es algo que no cambia. Cuando nosotros decimos, ay, sí, esto sí, pero entonces hay muchas personas que el siguiente dice, ay, yo cuando dije eso, el siguiente día. O sea, tiene que ser igual. Por eso, cuando dice que Dios es verdadero, está hablando de que Él es, no cambia. O sea, por eso dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Así es. Está hablando sobre está hablando de la diferencia entre Dios y el hombre. Y también que lo dice, porque yo Jehová no cambio por esto. Dice que yo no cambio por esto. Hijos de Jacob, no habéis sido consumados. O sea, ustedes gócense porque ustedes no serán consumados. ¿Por qué será que no serán consumados? Es porque yo les prometí que les bendeciré. Entonces, como yo no cambio, entonces mi promesa no cambia. O sea, la promesa de Dios. Por eso pueden tener paz y depender de Él. Y también dice, amados hermanos míos, no erais. Y se dice en versículo 17, dice que Él no ha no hay maduranza ni sombra de variación, o sea que no cambia, su sombra no es que cambia como el sol que cuando pasa el tiempo cambia de lugar, o sea que no es igual a esto, sino que Él sigue su verdad y Él y nos hace nacer a nosotros por la palabra de verdad. Por eso la verdad y lo que no cambia tienen O sea, tienen esa característica que es similar, que es igual. Y también que dice Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces, cuando habla sobre ayer, ¿cuál es el ayer? ¿Será que para Cristo el ayer es cuando Él vino en esta tierra? Claro que no. Está hablando antes de la eternidad, antes de que todas las cosas fueran creadas, ese ayer. Y cuando dice hoy, está hablando de ese hoy, sea en este presente o luego de 100 años o antes. Cuando habla sobre ese hoy, cuando es llamado ese hoy, está hablando de hoy. Y dice por los siglos. Está hablando sobre el futuro. Dice que Él será igual incluso en estos. En cualquier momento, Él es igual. Y Él no solamente es verdadero, sino que no hay cambio. Y esto es como una moneda que tiene esas dos caras, en la cual una es verdadera y la otra es que no cambia. Por eso, Él es aquel que no cambia. Por eso, hay algunas personas que pueden tener paz. ¿Quiénes son los que tienen paz? Los que tienen las que son verdaderas, justas y buenas. ¿Por qué? Porque dentro de ellos tienen, ellos están soportando toda angustia de este mundo y las dificultades de este mundo y sostienen en medio de ese sufrimiento. ¿Y por qué? Porque ellos serán recompensados al final. Y esto es porque Él recuerda todo eso. Él, quien es verdadero, bondadoso y justo, Él no olvidará nada de esto. Y por eso dice, las obras de sus manos son verdad y juicio. Fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre, hechas en verdad y en rectitud. Está diciendo que Él no cambia por toda la eternidad y Él es aquel que hace todas las cosas en verdad y en rectitud, en justicia. Por eso, aunque en este momento puede ser algo difícil, aquellos que son justos, incluso aquellos que son verdaderos, tienen una razón para depender de Dios. E incluso, y si vemos en la próxima, pues dice, y palabra, y pasando Jehová por delante de él, proclamó Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, piadoso, tardado para la ira y grande en misericordia y verdad. Que Él es grande en misericordia y verdad. Y como Él es verdadero, entonces, cuando viene a esa maldad, Él... La verdad es que si dejamos esto a un lado, entonces la persona que recibe pues esa dificultad por esto no puede recibir esa recompensa. Y que a esa persona que fue injustamente pues puesto injusto a través de las palabras malinterpretadas y fue etiquetado como malo y lo rechazaron. Entonces a esas personas, ¿quién les traerá esto? Es aquel que es justo y recto. Por eso dice que guarda misericordia a millones y que perdona la iniquidad y la rebelión y el pecado. Está hablando de las personas que se arrepienten delante de Él y de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Por eso, pero entonces la persona que es completamente opuesta a eso, que solamente quiere llenar sus deseos y es orgulloso, y aunque le haya dado la gracia, de eso lo deja a un lado y solamente desea llenar sus deseos, son aquellos que recibirán el juicio. Y ellos son los que no van a poder evitar el juicio de Dios. Y entonces si vemos, como ha sido expresado en el Antiguo Testamento, a esas personas, la verdad no solamente es que los castigará a ellos, a esa persona, sino que hasta la próxima y tercera y cuarta generación. Por eso, otra cosa que nosotros podemos concluir y podemos deducir a través de eso, que los creyentes tienen que ser verdaderos, tienen que ser fieles. Y ellos con ese corazón roto y dañado, es algo que no pueden venir a Dios y decir, ay Dios, dame esto. Y siendo descuidándose por el orgullo, es algo que no debería ocurrir, sino deben pedir delante de Dios con un corazón verdadero y sincero. Y aunque en este momento no sea eso, Señor, recuérdame, escúchame, ayúdame con ese corazón sincero. Y se acercará a Él y Dios escuchará sus oraciones. Y también el Señor nos advierte a nosotros acerca de la levadura. Y acá en esta palabra de que habla escrito por el apóstol, dice, así que celebremos las fiestas, como así nosotros nos reunimos a poder entregar este culto delante de Dios con gran gozo para recibir la gracia de Dios. Pero entonces, si exteriormente, todo, si lo hacemos exteriormente, todo será en vano, sino que nosotros tenemos que eliminar esa levadura de malicia y de maldad. Sí, y debemos tener panes sin levadura de sinceridad y verdad. Y luego si vemos la próxima palabra, ¿qué es lo que dice? Y dice, yo soy aquel que les estoy dando a ustedes el evangelio. ¿Y cuál es mi actitud? Es que estoy hablando sobre la sinceridad y con la sencillez y sinceridad de Dios. Y no es porque yo tenga una gran sabiduría humana, sino que lo que les estoy diciendo a ustedes lo estoy diciendo a través de mi conciencia. Y este es nuestro orgullo. Lo que yo les estoy enseñando a ustedes, ahí está esa palabra la santa de Dios. Y no solamente eso, sino que existe esa sinceridad, o sea, la verdad de Dios en este lugar. Y si vemos en la iglesia cristiana, ¿cuál es la preocupación de un pastor? Ese pastor, aquel que cuida el rebaño de Dios. ¿Cuál es la preocupación que siempre tiene ese pastor? Es esto. Que los santos no sean verdaderos, sino que todos sean corruptos. Esa es la preocupación que ellos siempre tienen. Y acá si vemos este versículo, porque os celo con celo de Dios, y si leemos todos juntos, porque os celo con celo de Dios, pues os he despojado por un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo, pero temo que como la serpiente con astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Así es, la preocupación que ellos tienen es que ustedes sean extraviados de la fidelidad de Cristo. Me preocupo de que ustedes se alejen de la pureza de Dios. Por eso, creo que esta debería ser la preocupación de todos los pastores, de todos los ministros de Dios. Y también que dice, hijitos míos, no amemos de palabras ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Pues entonces si una persona dice, ay, usted, pídame perdón, y le dice, ay, perdón, pero entonces, ay, le dije que perdón, ya le dije perdón, pero por favor, discúlpese de la manera correcta. Ay, pero le dije que yo ya le pedí perdón, ¿qué quiere que yo haga más? Esa no es la manera correcta, ¿no les parece? O sea, eso no es, o sea, solamente lo hizo con palabras. Esto es lo que está diciendo acá este versículo. Y luego si vemos en el próximo, en Apocalipsis, podemos ver de que está hablando sobre las cosas que ocurrieron en los últimos tiempos. Pero dice que había aquel que vino con un caballo blanco y es nuestro Señor. Y el sobrenombre que tiene, él es fiel y verdadero. Fiel está hablando sobre el lema en el cual nosotros decimos que la fidelidad, está hablando de la fidelidad. Y verdadero, acá está hablando sobre el palabra que estamos hablando, que él es fiel y verdadero. Y entonces, y él es cuán verdadero es él, que incluso el sobrenombre que tiene es verdad, el verdadero. Y nos muestra de que él mismo, él no tiene ninguna mentira dentro de él. Y tampoco es que usa la palabra, ay, pues, ay, ¿será que qué pasará si hago esto? Ay, mi otro. O sea, él es verdadero, no es como hombre. Y entonces nosotros cuando rendimos culto, ¿con qué lo hacemos? Nosotros nos reunimos todos juntos para en este culto especial para recibir la gran gracia de Dios. Pero nosotros, ¿con qué debemos rendir culto? Hay unas personas que podrán decir, ay, tenemos que adorar en espíritu y en verdad, así como Dios lo es. Pero entonces, hay espíritu y verdad. Pero entonces, ¿qué significa espíritu y verdad? Hay espíritu, ay, entonces habla sobre el Espíritu Santo. Y cuando dice verdad, está hablando sobre esa verdad, ese principio, pues que no cambia. Entonces, cuando vienen pues al culto, ya están y con eso diciendo, ay, psh, 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 ay, sí, entonces tratando de conocimiento, teniendo un conocimiento, y entonces pensando, ay, yo pienso esto, ay, sí, también ese conocimiento espiritual lo que necesita. Ay, mira, Señor, yo estoy acá, quien tengo ese conocimiento espiritual y con el Espíritu Santo estoy para rendir culto. Pero, queridos hermanos, no importa si ustedes están yendo el conocimiento, la habilidad o cualquier cosa, si eso, ¿será que eso realmente lo que ustedes podrán presentarse delante de Dios? ¿Y si sus corazones están lejos de Dios? Lo que acá está tratando de decir, cuando nosotros decimos tenemos que adorarle en espíritu, en verdad, y espíritu en verdad, así como dice, cuando hablan sobre espíritu, así como Dios es espíritu, Él siendo espíritu, pero entonces empezará que, ay, ¿dónde está Dios? Entonces será como si fuera un dron, así flotando, como si fuera flotando. No está hablando acerca de eso. Si lo hablamos como una palabra de hoy en día, está hablando sobre el alma, está hablando sobre el corazón, está hablando sobre el espíritu que tenemos. Y no estamos hablando de lo que es exterior, sino está hablando del corazón. Y ahora que la verdad está hablando de lo verdadero. Por eso, en el corazón y en lo verdadero, así es como tenemos que rendir culto. Y todos nosotros que nos reunimos y que nosotros somos hermanos y hermanas, nosotros con el mismo corazón debemos hacerlo, con nuestro corazón, con nuestra verdad. Tenemos que venir delante de Dios para poder rendir culto con lo verdadero, con la verdad y lo verdadero. Esto es ese culto. Pero entonces si nosotros pensamos, ay, ya tengo el conocimiento, pero entonces esto, en serio, pues, o sea, ¿qué significado tendrá esto? Esa religiosidad externa no sirve de nada. Y hoy en día podemos ver de que al vivir en medio de la sociedad hay muchos creyentes que tienen dificultad y viven una vida muy difícil en comparación de las otras personas. Cuando uno sea bueno y sea justo y sea verdadero, la vida será mucho más difícil. Pero ellos tienen esa esperanza en la cual pueden vivir el día de mañana. ¿Por qué? Porque Dios es aquel que es justo. Porque está ese juicio justo y verdadero de Dios. Por eso, y esa es la razón suficiente para poder sostener. Por eso, nosotros podemos obedecer al Evangelio y aquellos que obedecen el Evangelio y que no se rinden a la verdad y en cual están restaurando esa bondad, entonces ellos, la verdad, tendrán ese derecho para poder superar ese temible juicio y podrán tener el fruto de obediencia. ¡Aleluya! Ahora, algo que nosotros habíamos visto anteriormente, si miramos cómo el estado corrupto del hombre, y se les vuelvo a explicar esto un poco en breve, porque tenemos que tomar mucho tiempo, podremos tomar mucho tiempo, pero entonces el punto esencial que es que nosotros a creer en Jesús tenemos que cambiar, pero estas personas viven en la mentira y toman la mentira como un medio de vivir la vida. Tenemos que saber que la mentira es nuestra caída y nosotros debemos mirar esto críticamente y tenemos que estar despiertos para poder abandonar esto y restaurarnos como el Señor desea para nosotros. Pero en cambio de pensar esto, la mentira, las personas toman la mentira como una habilidad, como una arma para poder vivir la vida. E incluso los creyentes hacen lo mismo. Y estas personas cuando enfrentan una crisis están siempre listos para mentir en cualquier momento y están seguros y confiados a hacer esto. ¿Por qué? Porque saben que al mover su boca pueden manipular las palabras y salir el efecto que ellos desean. Y hay personas que conocen bien esto y usan el efecto de la mentira y pues no dudan hacerlo. Y entonces usan sus palabras de esta manera y luego van y le pegan en detrás. E incluso, por ejemplo, si ellos tienen una información y no comparten esa información dentro de la iglesia cuando es necesaria, sino que lo hacen, pues lo guardan para ellos mismos y lo usan cuando necesitan. Pero esto es algo que está mal. Las personas que mienten, ¿a quién aprenden? Lo más probable es que aprenden de sus padres, y los padres que son mentirosos y son astutos en eso, mañosos, entonces los hijos también aprenderán esto y lo hacen desde pequeños y sin conocerlo hacen. Y también aprender esto entre sus amigos y también, y si entran en la sociedad, también lo será de esa manera y será muy fácil de hacerlo. Pero una vez que una persona entra a la sociedad, digamos, cuando entra a trabajar, entonces al principio les queda difícil, pero más adelante podrán pues mentir muy fácilmente. Y no hay, ay, ¿será que voy a mentir? No es eso, sino que lo hacen muy naturalmente. Y hay unas personas que al ver esto se sienten ese remordimiento en su conciencia. Pero una gran mayoría, aunque sienten ese remordimiento en su conciencia y dicen, ay, no debería hacer eso cuando hacen esa maldad. Pero hay unas personas que ya sobrepasan esto y ellos ni siquiera piensan, ay, yo no debería volver a hacer eso. O sea, ni siquiera se les ocurre eso y piensan, ¿por qué uno tiene que pensar en eso? Pero entonces ni siquiera, pues ellos no tienen una razón por la cual de pensar de esa manera. O sea, no tienen ni siquiera pues la voluntad de hacerlo. ¿Por qué? Porque la mentira es esa la arma más valiosa que tiene para poder vivir. Pero entonces, personas, ¿por qué hacen esto? ¿Por qué usan la mentira? ¿Y por qué hacen y mienten muy vilmente? ¿No les parece que es algo que nosotros hemos visto muy comúnmente? Esto es porque se asemejan a Satanás. Y si vemos en Satanás, ¿qué ustedes piensan en Satanás? ¿Será que piensan en alguien que es rojo, que tiene pues cuernos y tiene una cola y tiene pues su asta o de pronto que sale pues ahí los golpea a ustedes? ¿Será que ustedes están pensando eso? Satanás no obra de esta manera. Y no es así. Satanás siembra el pensamiento, siembra su pensamiento en las personas. ¿Y qué es lo que él hace? Él lo único que hace es se queda esperando. Y cuando ese pensamiento entra a esa persona, entonces esa persona usa la mentira y así manipula la situación. Y luego también comienza a oprimir a las otras personas y luego sube oprime a la otra persona. Es algo que la Biblia nos advierte y nos muestra. Por ejemplo, en el caso de Judas Iscariote. Y incluso una de las palabras que Jesús ha dicho, que es, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Qué significa esto? Que ese ADN de Satanás está en ustedes. El hombre es muy hábil para mentir, pero entonces, como dice, ay, pues entonces como no hay ninguno justo, entonces todos somos iguales. ¿Será que podemos usar esta palabra? ¿Por qué será que las personas mienten? Para sobrevivir. La razón por la cual las personas mienten primero es para poder sobrevivir. Y esto es algo que cualquiera de las personas hacen, todas las personas hacen, pero yo creo que es algo que nosotros debemos que cubrir. Digamos, si alguien viene con un cuchillo en el cuello y le dice, ¿tú hiciste esto o no? Pues no habrá ninguno que dice, ¡ay, sí, cuchíllame! Sino que dice, ¡ay, yo no fui! O sea, todos dirán esto. Y es una para manera, un instinto de supervivencia, y es algo que ellos no pueden evitar hacer muy naturalmente, como un instinto. O sea, ellos, es por esa debilidad que tiene el hombre, es algo inevitable para ellos. Pero entonces no podemos decir, ay, ¿tú por qué mentiste? Y también la palabra que dice que pues el amor cubre múltiples de pecados. Y por eso esto es algo que se tiene que cubrir. Pero podemos encontrar la segunda razón por la cual las personas mienten. Es para pecar, para cometer ese pecado. Hay personas que mienten para pecar y esas personas no pueden ser perdonadas. Y es algo que no debería ser recibido. Y de que ellos lo hacen muy abiertamente. Y dicen, ay, la verdad es algo que no se necesita. Y incluso existen y su propósito de vida es por esta mentira. Esas personas que buscan y le dan espacio para la mentira. Esta mentira es algo que no es aceptable. Y si nosotros decimos, ay, todas las personas que mienten tienen que ser castigadas, entonces la verdad es que toda la humanidad tendrá que ir al infierno. Pero Dios no habla, pues no es así, sino que es benevolente y misericordioso. ¿Qué significa? Que Dios está tratando de cubrir esto con su poder. La persona que se esfuerza, hay unas personas que se esfuerzan para ser verdaderos al escuchar la palabra, Señor, yo lo haré, Señor, yo abandonaré la mentira. Y las personas que son buenas de corazón, dicen, ay, yo no haré esto, no quiero hacer esto. Hay personas que se esfuerzan. y como se esfuerzan, entonces la vida les es muy difícil. Y las personas que son mentirosas, la verdad, ellas son muy viles en esto, les hacen muy fácilmente, e incluso pueden tener una vida muy fácil, incluso pueden dormir con las patas abiertas. Pero hay esas personas en la cual que son verdaderas y tratan de ser justas, la verdad, su vida es mucho más difícil, e incluso el enemigo ataca fácilmente a esas personas. Y por eso podemos encontrar a las personas que creen en Jesús por primera vez, tienen mucha de persecución de su familia, es porque la vida ahora la está tratando de vivir en medio de esa verdad, está caminando ese camino de la verdad, por eso tiene y enfrenta muchas dificultades. Pero entonces todos nosotros mentimos, no hay ninguno que sea verdadero, pero la persona que trata de ser verdadero y la persona que ni siquiera piensa en eso y dice, ay, eso no es necesario, y muy abiertamente pues trata de vivir una vida mentirosa. La diferencia entre esas dos personas no es que sea igual, sino que es completamente diferente. Y esto es como como el Océano Pacífico, así es tan amplio y tan grande la diferencia. La persona que se trata en recibir a ser verdadero, la persona que se limita a sí mismo, que incluso siente remordimiento, y la persona que odia la mentira, que quiere evitar esto, piensa que eso no es bueno. Y incluso cuando viene esas seducciones y esto, se limita diciendo a sí misma, esto no es así, no deberíamos hacer, no debo hacer esto. Y la persona que trata de ser verdadero, y esa persona que trata de ser, guardarse en medio de la palabra, a esta persona es una persona que da una gran ayuda en la iglesia e incluso en el reino del Señor. Y esta persona es un cristiano. Pero hay unas personas que incluso han abandonado esto y que dice, ay, usted y yo somos mentirosos, entonces todos somos mentirosos, ¿qué vale todo esto? Pero entonces cuando dice, no hay ni siquiera uno que sea justo. Pero queridos hermanos, esto es completamente diferente. Este versículo no debe ser usado de esta manera. Y la verdad, la persona que ha abandonado, pues ha abandonado toda verdad, e incluso trata de destruir la iglesia, e incluso esas personas que aprovechan la situación para poder recibir su propio beneficio con la iglesia, e incluso esas personas que en medio de la crisis viene y pues a tomar algo, o si toma a tomar algo, estas personas, incluso si vemos esto en medio de la sociedad, una perspectiva de la sociedad, cuando alguien está en crisis y está en ese momento en el cual es que se necesita, debe derramar sus lágrimas y así entregar sus vidas para ayudar, ahí podrá tener encuentro con Dios. Pero si no es así, es todo lo contrario, en donde Dios siente esa tristeza, pero es así cuando tiene la dificultad en la iglesia. Hay muchas personas que toman esa oportunidad para llenar sus deseos y codicia, y he conocido a muchas personas que fueron así, y estas personas en el punto de vista del mundo tienen el peor carácter que cualquiera puede tener. Sin embargo, no todos son así. Hay una persona que aunque también su naturaleza es pecaminosa y aspectos malos, y la verdad en este momento sienten y se esfuerzan para controlar esto, y dicen, ay, el día de hoy no peca, ay, el día de mañana no he pecado, ay, gracias Señor, esta persona es aquel que ama la iglesia, ha protegido la iglesia, y la verdad constantemente, ay, tú no puedes hacer esto, quita esa, tiene que oprimir eso, tengo que oprimir eso, yo me voy a controlar. Esta persona y con la otra persona, la verdad es la diferencia es simplemente grandísimo. Y la otra persona es la persona que está llamando la ira de Dios, pero la otra persona, la verdad, está llamando la benevolencia, la misericordia y la gracia de Dios. ¡Aleluya! Esta persona es la persona en cual en el Antiguo Testamento llaman como justos. Son justos. Pero esa persona que siempre tiene su voluntad funcionando al pecado, que siempre está monitoreando en cómo pecar, esa persona no puede salir de eso y ni siquiera por su propia fuerza puede salir de eso. Por eso la iglesia tiene que ayudar y atacar a esa persona a través de la palabra de Dios. Pero esa persona no puede salvarse a sí misma, está yendo en camino de destrucción. Pero el Señor les está enseñando la manera poder a salir de esto. ¿Y cómo es esto? Al obedecer el Evangelio y cambiar y hacer lo que es bueno. Y entonces esa persona, al obedecer y hacer lo bueno, es evidencia de esto, de que se ha arrepentido. Y si vemos en esa palabra, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está luz, tenemos comunión unos a otros. ¿Esto qué significa? Esto es obedeciendo a Dios, andando en la luz es obedecer a Dios. Por eso tenemos comunión los unos a los otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpiará de todo pecado. Así es, nos perdona y nos recibe a nosotros. Pero la persona que piensa que la bondad y las buenas cosas que hacen lo tienen que acumular por su propio mérito, es algo que no deberíamos estar interesados. Y si el Dios mira, yo he acumulado esto, eso, lo otro. La verdad, esto no tiene relación con eso y no está ahí, no está nuestro interés. Nuestro interés, ¿qué es? Es que cuando nosotros estemos en la bondad, en lo justo y lo verdadero, lo que logramos es que ese resultado de la redención de Dios que realizó en la cruz para que pueda tener, que ese efecto pueda fluir en aquellos que obedecen al Señor. Que la acción de hacer lo justo se muestra ante Dios como evidencia de nuestro arrepentimiento, como un testimonio de aquellos que han nacido de nuevo y se ofrecen a Dios. De manera que el sacrificio de Jesús se complete a través del camino que Cristo ha trazado. Y así nosotros podamos ser aceptados a través de la manera que Jesús nos ha manifestado. Señor, yo estoy tratando. Pero la verdad es, todo esto no tiene ningún sentido. Pero Señor, ayúdame. La verdad es la tarea de la herencia del reino del Señor. Nosotros hemos aprendido qué es a la herencia del Señor y qué es de que esos que eran malvados, aquellos que eran justos, que eran mentirosos, el hecho de que hayan sido transformados, de que el hecho de que hayan sido hijos de Dios, esto es algo tan sorprendente. Está hablando sobre el poder de Dios y nosotros al manifestar esto, algo que era algo imposible, algo que nosotros tenemos que mostrar. Y este es el propósito de la herencia. ¿Qué es esto? Es traspasar todo esto, es restaurar lo que el diablo ha destruido. ¿Y qué significa esto? Que nosotros cambiemos de la naturaleza Satanás a la de Dios, de que nosotros cambiemos de la mentira a la verdad, del odio al amor, de aquel que era homicida a la vida, de aquel que era celoso, ahora es considerado aquel que estaba en la muerte, ahora está en medio de la luz, aquel que era hijo de la ira, ahora es hijo de luz. Por eso, nosotros estamos continuando con esa herencia y todos nosotros estamos haciendo la obra que es de esa herencia. ¿Y qué es lo que se hace? Es salvar el espíritu de las personas. Y nosotros estamos haciendo lo imposible posible, algo que estamos arreglando y restaurando lo que el diablo ha dañado. Y entonces esas personas en el cual vienen a la iglesia entonces y creen, y entonces no lo podemos dejar ahí, sino que nosotros tenemos que salvar a esa persona de la vida de esa persona. Tenemos que salvarlo de la vida de este mundo en la cual ellos vivían, para que ellos ahora puedan vencer a esa vida, que ellos no vayan a decaer y fracasar, sino que ellos es ayudarlos a ellos para que puedan vencer en la fe. ¿Con qué? Con ayudándoles con seriedad y desde el corazón. Por eso esa herencia de nosotros, de los creyentes, es mostrar la justicia de Dios que transforma del pecado la maldad y la muerte hacia la santidad, la bondad y la vida, que es la justicia de Dios, la gracia de Dios y el poder de Dios. Es lo que debemos manifestar en el mundo, es lo que tenemos que manifestar y mostrar en el mundo. Y esto se puede resumir en una sola palabra diciendo igual que evangelizar. Entonces uno puede decir, porque la verdad y la sinceridad es completamente equivalente. Pero entonces no podemos decir, ay, lo importante es solamente la verdad, ese secreto. Pues la verdad, esto no es así, sino que la verdad y lo verdadero son equivalentes, son lo mismo, son la misma naturaleza. Por eso, tanto la verdad como la verdad tiene una naturaleza opuesta a la maldad. Así que una verdad que no trae resultados verdaderos no es realmente una verdad desde el principio, es una contradicción. Y una verdad que no provoca una reacción contra la maldad no es verdaderamente una verdad. Y además, si esa persona dice que es verdad, pero sí está vinculando con la maldad, entonces no es verdad. Y cuanto más nosotros conocemos la verdad, debemos tener el efecto de separarnos de la maldad y del pecado. Y entonces cuando dice, sí, aquí está la verdad, pero entonces sí, esto no tiene influencia buena, sino que produce todo lo opuesto, un efecto contradictorio. Entonces, ¿de qué nos servirá a nosotros enseñar esto con tanto esfuerzo? Entonces, en cambio de controlar y detener las malas acciones, si formatamos la maldad y no siquiera le podemos interesar esto y incitamos esto y nosotros dejamos a un lado pues a la conciencia, ¿qué será todo esto? Toda lógica que hace insensible la conciencia no es la verdad, es una falsificación que se disfraza de la verdad. Había algo que estaba lleno en todo el universo y era la verdad. No estamos hablando de un principio, estamos hablando de lo verdadero. Todas las cosas que Dios ha creado han sido llenas con lo verdadero, con la verdad. Y la verdad era pues esa perfección de la esencia que tenía, todo era perfecto, pero cuando entró la mentira contaminó todo y todo esto fue pues deshecho. Pero las personas de hoy no piensan en esa realidad, no piensan en lo que había sido arruinado, ni siquiera consideran lo original, sino solamente piensan en la mentira y basan su vida en la mentira y la destrucción. Y la verdad dentro de ellos no son fieles y no son fieles a la verdad en su interior y no es fiel a la verdad interior, no puede ser considerada como verdad. Esta lógica no puede coincidir. Pero entonces cuando hablamos sobre la salvación, sobre el concepto de la salvación de Dios, tenemos que saber que eso es fundamentado en la verdad, en lo verdadero. Y la verdad se ha manifestado para la restauración y por eso es la luz. Por eso destruye a Satanás, salva a la humanidad e incluso corta por completo el cielo, el pecado y la maldad y ese reino de Dios que ha sido ahora, pues del Señor ahora es entregado a Dios. Cuando esto ha sido restaurado es a través de ese proceso de la salvación y esto es algo que se continúa a través de la salvación y todo lo que no es con el propósito de la salvación no es la verdad, todo lo que no es ajustado con el propósito de la salvación consiste en librarnos de la condena del pecado, de la esclavitud del pecado, de la incapacidad de librarnos de él, ¿verdad? Pero librarnos de la opresión del diablo, esta es la verdad. Pero no solo se trata de destruir el pecado, sino también de salvarnos. La voluntad de Dios de salvarnos es el amor que se manifiesta en su misericordia y benevolencia. Esa es la verdad que se revela. Y esto está hablando de la gracia de Dios que se refleja completamente a través de los hijos de luz, su gracia y su poder. Y esta es la obligación para la iglesia y es la identidad y la obligación de todos nosotros dentro de la iglesia. Incluso si un creyente no puede hacer en su corazón bueno, justo y sincero, aún debe hacerlo, mostrando un corazón bondadoso, practicando la justicia y vivir con verdad, con lo verdadero, es la voluntad del Señor. Todos nosotros somos una comunidad y todos nosotros somos como iglesia, o sea, somos familia, somos el cuerpo de Cristo y nosotros tenemos ese deber, tenemos esa identidad. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Hay algo que todos nosotros debemos de hacer y si nosotros, la verdad, no lo hacemos, tenemos ese derecho, o sea, esa capacidad de hacerlo y es algo que debemos de tener. Incluso es lo mínimo que nosotros tenemos que hacer para poder cuidar esto. Tener ahí pues lo mínimo que nosotros tenemos que contribuir ahora dentro de esa existencia, siendo del cuerpo de Dios, de Cristo, con nuestro esfuerzo y siendo verdaderos. Pero entonces, al hacer esto, entonces lo que ha sido sembrado dentro de nosotros, esa naturaleza que ha sido sembrado en nosotros, se activará y flotará dentro de nosotros. Pero entonces, ¿por qué será importante la bondad, la justicia y la verdad? Es porque estamos en ese proceso de restauración y estamos regresando de lo que estaba dañado hacia lo que deberíamos estar. Y la perspectiva de Dios es aparte de nosotros, como los corazones malvados de pecado son abominables delante de Él. Y para Dios es algo doloroso y una angustia que lo aflige. Pero esto crea un sufrimiento insoportable para Dios. Pero la mirada de Dios sigue en nosotros, persistiéndonos, tratando de que nosotros seamos buenos. Pero ¿qué pasará si nosotros decimos que eso no es importante? Estamos haciendo dolor al corazón de Dios. Pero la persona que, la verdad, está esforzándose por ser sincero y se esfuerza por ser justo, la iglesia tiene que animar a estas personas y la verdad tiene que estar la fuerza de Dios y que la bendición es donde está la mano de Dios, el poder de Dios, la protección de Dios. Ahí está la sabiduría de Dios. Pero si no es así, entonces se está chocando con el corazón de Dios y estas personas, la verdad, llegará a tener ese último juicio en ese día. Entonces, ¿qué es lo que dice? Pero yo te bendecí, pero yo te di la gracia, pero entonces yo a partir del día de esta hora voy a juzgar a través de tu acción, seas justo tú o seas injusto, todas las cosas serán resueltas antes de que todo este cielo pasa, ni siquiera la tilde, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo sea cumplido. Tú haz como tú quieras. Tú pide la salvación o la instrucción a través de tu fe. Y tú pide acorde como tú quieras. Pero queridos hermanos, nosotros somos personas que debemos tener frutos de luz y recibir el amor de Dios. Y les bendigo en nombre de Jesús, que así sea. ¿Por qué será que nosotros no nos dedicamos y entregamos la dedicación a Dios o un sacrificio? Si el Señor me ha amado, me ha dado su gracia y el aquel que nos lo ha dado es por toda la eternidad y por eso nosotros lo hacemos, porque nos lo ha dado por toda la eternidad, porque Él nos ha salvado por toda la eternidad, porque Él nos ha entrado en esa felicidad eterna y por esa bendición nosotros lo hacemos. No importa lo que las otras personas piensan de mí y en esta vida que yo tengo que sea tan pequeño, voy a tener esa gratitud a Dios y es lo que nosotros tenemos que hacer. No importa lo que las otras personas me dicen, hay alguien que me ha amado por toda la eternidad y aunque mi vida tenga dificultades y esté incómoda, yo voy a dar gracias a Dios y mi vida, este es el beneficio más grande que yo he recibido. Cuando yo pueda amar a Dios, yo lo voy a hacer. No tengo nada que entregar a Dios, pero yo entregaré mi amor a Dios. Esto es la dedicación, ese sacrificio y es la relación entre todos ustedes y Dios. Y espero que cada uno de ustedes sean esas personas que sean aptas para ser recibidos por Dios y tengan esa dedicación gozosa. Aleluya. Oremos todos juntos en esta hora cuando oremos. Oremos para que el Señor nos reciba a nosotros y nos derrame su gran gracia, que nosotros podamos vivir en medio de esa felicidad, en medio de la verdad y que nosotros estemos llenos de esa bendición, que nosotros seamos aceptados. Vamos a orar todos juntos.